Don Álvaro Polmo, buenos días.
Buenos días.
Flamante premio Nadal de novela del 2012, cuánto nos alegra tenerle aquí.
Muy bien, muchas gracias.
Le disfruta a su lado. ¿Qué aspecto tiene don Álvaro Pombo esta mañana?
Pues mira, de un intelectual del 19, de estos que en lugar de llorar a España se han comido a España, sí. Y no tiene que ver nada, es decir, muy unamuniano, muy guerrero, y eres uno de los personajes más divertidos del mundo intelectual madrileño desde hace mucho tiempo. Sí, yo soy un fan suyo desde El héroe de las mansardas, de Mansar, fíjate qué título más bonito.
Sí, pero ahora se pone a temblar el héroe, porque en el temblor del héroe precisamente no tiene piedad con la indiferencia de los intelectuales de hoy.
No, no. Tenemos que tener un poquito de sacar la ira del banco de ira, como explica Sloterdijk.
¿Cómo es eso de la...?
Bueno, pues Sloterdijk en un libro que se llama Ira y Tiempo.
Ah, sí, lo comentó
Fidalgo. Es muy bonito el libro, poco, sí, lo comentado bonito, sí. Dice que la ira es un instrumento. La ira no es solo una especie de desahogo, es también un instrumento de creación, digamos, de creación espiritual. La ira es positiva. Y entonces, bueno, pues de ahí dice bancos de ira, que a veces se aprovechan. Yo, por ejemplo, creo que la ira de los indignados se aguó, por ejemplo, de los indignados nuestros.
Sí, sí.
Yo creo que se aguó, y sin embargo tenían razón para estar iracundos. Pero sin embargo se les aguó y se quedó ahí un poco en agua de borrajas, que
decimos. ¿Pero por qué se aguó? ¿Porque le faltaron intelectuales que le dieran discurso?
Yo no lo sé, yo creo que estamos un poco apagados. Bueno, desde luego, yo no creo que fuera por eso, porque los intelectuales leyendo discursos somos lo aguado por definición, yo creo. Entonces, yo creo que tenemos que... Yo no creo que en el papel de los intelectuales, tanto como en el papel de, pues qué sé yo, de los hombres de acción, de los gestores y incluso de los políticos también, de los buenos políticos y de los buenos comunicadores como vosotros, por ejemplo. Y es que hay muchas dimensiones que, por ejemplo, más importante que un intelectual leyendo o pronunciando discursos es un buen comunicador como vosotros, como Carlos, como vosotros aquí, que dirige la opinión, que orienta a la gente. A mí me parece eso importantísimo, la radio, por ejemplo.
¿La épica se lleva o no se lleva?
La épica.
De la lectura del libro parece que no.
Perdón, la épica en el sentido de las grandes hazañas,
sí,
de intentar.
Sí, sí.
Vamos a ver, hay una virtud clásica que se llama, que viene de Aristóteles, de la ética a Nicómaco, que se llama la magnificencia. Que era, y luego después que se transforma en el cristianismo en la magnanimidad. La magnificencia del magnífico aristotélico, el magnífico aristotélico es una etopeya muy bien hecha. El magnífico aristotélico es el hombre que tiene ánimo para emprender grandes empresas. En este sentido, a veces en España damos la impresión, y quizá también fuera de España, damos la impresión un poco ahora mismo, de que no tenemos ánimo para emprender grandes empresas y que parcheamos y tal. Pero realmente deberíamos vivir alzadamente. Si lo que pasa es difícil, si estás parado y estás... estamos en una época, vivimos como decía Adorno, en una ética de mínimos, una ética para la vida dañada. Estamos viviendo una vida dañada.
Y esto que Sartre decía, que hay que hacer el mal, porque el bien ya está hecho.
Y eso es un error. Eso es un error de Sartre, que he criticado. Me pones ese toro, me echas el toro ese.
Es que te gusta mucho, yo te conozco.
Me echas ese toro para que lo toree yo. Bueno, ¿cómo va a estar hecho el bien? Estar sin hacer. Pero no lo vemos. ¿Cómo va a ser el bien tener 5 millones de parados? Dios mío, las eres y todo lo demás. ¿Cómo? No. Hay que hacer el bien, por ejemplo, hay que hacer buenos partidos políticos, como UPyD, por ejemplo.
Uy, Carlos,
aprovechando tu programa, Carlos, para hacer...
Yo soy un fan de UPyD.
Bueno, perdona que utilice los micrófonos.
Me he confesado un fan de UPyD, por lo cual aquí
dice... Perdona que utilice los micrófonos.
Nada, tú dile que para eso están los micrófonos. ¿Para qué? Si uno no puede vender lo suyo, yo...
Volviendo al mal otra vez, como deseo.
Esta novela está llena del bien y del mal.
El mal, es genial.
Claro.
¿Usted se acuerda, Herrera, de... de Xavier Domingo, que fomentaba el mal en su niña.
Sí, sí, le fomentaba
el
mal.
La pobre niña, niña pequeña. La niña ha salido estupenda.
Sí, no, la hacía ídolo de Drácula y tal. La niña se
llevó...
Sí,
mal, eso está bien.
Sí, cuando se moría Drácula en las películas, la niña se echaba a llorar.
Bueno, qué bien. Inolvidable, Xavier.
Claro, porque Javier era así, le tiraba la ventana, la muñeca por la ventana.
Le tiraba a la niña.
La niña por la ventana, claro. Dice, no, hija, no, el mal nunca muere. Y tal.
Oye, entonces, para ti tu tesis es que esta vejez de sociedad postindustrial es una vejez floja, no sirve para nada.
Bueno, vamos a ver. No será vejez floja. Ciertamente, hoy en día hay una vejez muy poderosa y muy activa, que son los abuelos que se ocupan de los nietos. Uh-huh. O sea, que hay un salto hacia atrás o hacia adelante. De los abuelos que se ocupan de los nietos. Eso es muy positivo. Hay una vejez muy activa. No solamente porque nos encontramos mejor que nos encontrábamos... Por ejemplo, Henry James se murió con la edad que tengo yo ahora mismo, 72 años. Uh-huh. Bueno, pues yo estoy bien, estoy muy bien. Quiero decir, de salud, me refiero. Sí. Y entonces a mí me parece que tenemos que cuidar a la generación más joven, porque son los que están ahora con un problema de identidad grande. Uh-huh. Con un problema de identidad grande. Y antiguamente teníamos menos problemas de identidad, creo yo. Bueno, esto es un decir, pero por ejemplo, antiguamente yo terminaba la carrera y hacías la mili, por ejemplo. Uh-huh. No estoy proponiendo que ahora, para resolver los problemas de identidad, hagamos la mili, no estoy diciendo eso. Pero sí es cierto que se terminaban las carreras cuando estábamos en cuarto, hacíamos las milicias universitarias, si eras universitario. Sí. Y hacías dos veranos, que ahí en la granja yo estuve, dos veranos en la granja y luego ibas a hacer las prácticas. Y después, digamos, tenías un poco la carrera un poquitín organizada, por ejemplo, incluso los de filosofía, que no éramos precisamente, no éramos el ingeniero azul, entonces se hablaba del ingeniero azul. Pero nosotros no éramos, desde luego, la ingeniería de filosofía, pero aún así teníamos la posibilidad de dar clases en colegios y después preparar las oposiciones de instituto, por ejemplo, que era una carrera bastante lógica que yo empecé, pero que no terminé. Hoy en día realmente es que es como si se hubiera producido una especie de descompresión y no hubiese... Uh-huh. horizonte, o no hubiese más que una especie de magma.
Hay una cosa que dice el protagonista, el profesor de novela, que es que el problema de los españoles de la edad de Román, los 65 años, es que no les ha pasado nada. Es decir, que en especial a los hombres.
Claro, no han conocido guerras.
Ya, vamos a ver. Yo eso lo digo muy en serio. Es una, vamos a ver, y también la generación mía, que es mayor, claro. Yo creo que tenemos las... De alguna manera tenemos lo que llama Marina, me parece que lo llama José Antonio Marina, la incompetencia del saciado. Tenemos una especie... Estamos como... tenemos una especie de la desatención del saciado. Nos ha ido bien, vamos a decirlo así, nos ha ido bien. Y ahora estamos como desmotivados porque nos ha ido bien. No hemos tenido desgarradoras experiencias. No hemos tenido en España, no hemos tenido, la tuvieron nuestros abuelos. La guerra civil, por supuesto, fue desgarradora. Pero nosotros, la gente que tenemos ahora, pues entre 60 y 70 y tantos años, 72 tengo yo, hemos tenido una especie de, tuvimos una transición cómoda, tranquila. Y estamos un poco no estamos acostumbrados a sufrir, a ahorrar, por ejemplo,
a la adversidad.
No, el coeficiente de adversidad que tantas vueltas daba Sartre, el coeficiente de adversidad en la acción humana, hay un coeficiente de adversidad. Uno puede poner la mejor voluntad del mundo para que una relación personal o un negocio o una salga bien, y sin embargo hay un coeficiente de adversidad que está ínsito en la realidad y hace que salgan las cosas mal o medio mal o regular o este es cuando se habla del mal, cuando se habla del mal este que tú dices para torearme, cuando se habla del mal debemos pensar...
¿Cuánto me gusta el mal? Sigue.
Y la jubilación. ¡Qué tontito eres! ¿Qué decir que cuánto te gusta? ¿Cómo te va a gustar el mal, hombre?
Se lo decía Sartre.
¿Por qué es muy literario el mal?
No, pero ¿cómo podéis decir esas cosas?
El mal es... más que el bien.
No son literarias.
Que nos deshace y nos... El mal nos malmete y nos mal...
Oye, querido, ¿y la jubilación te hace invisible, como dicen algunas mujeres?
La jubilación es un asunto muy serio y muy difícil. La jubilación, incluso la jubilación antigua, es decir, la jubilación que te jubilabas y luego pasabas a una especie de estadio tal. La jubilación es una situación difícil porque dejas de hacer lo que sabías de hacer y tienes que volver a casa. Estoy hablando de la jubilación de un oficinista, por ejemplo. Yo es que he visto muchas jubilaciones en el Banco Hispano donde trabajaba cuando llegué a España. Las jubilaciones son difíciles. Porque, bueno, por ejemplo, un señor que ha sido apoderado de títulos, por ejemplo. Ha sido apoderado de títulos. ¿Qué hace uno cuando deja...? Ya, eso es una cosa que solo se puede hacer en una oficina.
Claro.
No puedes llegar en casa y hacer nada de títulos. Quiero decir... Entonces, bueno, pues... ¿Qué? No, pero os reís y me estropeáis los medios. Me estropeáis, y tú especialmente.
Te lo hacemos brillante.
Me estropeáis el discurso serio que estoy dando.
¿Sigue siendo por Rosales en bicicleta? Ahora ya no va.
Estoy artrósico. Tengo una artrosis multiarticular y entonces me duelen mucho las rodillas. Entonces, pero tengo dos bicicletas todavía.
Estarás cabreado con lo del contador hoy.
Sí, estoy cabreado porque no lo entiendo bien ese asunto. No parece que fuera, ¿verdad? Que sea, pero no lo entiendo bien ese asunto.
Bueno, pues a Álvaro Pombo, además de leerle, también de vez en cuando pueden sentirle a través de la política, ha tomado partido, muy razonablemente.
Yo soy un buen partido, Carlos.
Eres un buen partido.
Sería un buen partido para alguien que estuviese dispuesta a entenderme.
Pero como ya no quedan intelectuales como Ortega y Gasset, ¿o sí?
No, ya no hay intelectuales así. Yo creo ya no hay intelectuales reyes, intelectuales lo hablábamos antes. No hay intelectuales mandarines. La cosa, nos hemos vuelto más modestos y menos importantes. Y tenemos que hablar en low key. Estamos en un momento de low key. Hay que decir las cosas, pero estamos en un momento de hablar con un poquito menos de altivez. Hay que acordarse de Sartre, que es uno de los escritores que yo más admiro. No sé quién contaba, uno de nuestros, que contaba que tuvieron una conversación, fueron a verle para hablar sobre el País Vasco. Y entonces Sartre no les dejó hablar ni una palabra, es que no me acuerdo de quiénes eran, no les dejó hablar ni una palabra y les contó el País Vasco palabra por palabra. Pues es una cosa absurda, ¿eh? Pero si no, ¿cómo vas a ver el País Vasco mejor tú que el que viene? Es decir, esto era muy... no te dejaban hablar y te contaban las cosas.
Llevo yendo a hablar de Sartre muchos años y nunca he oído hablar bien de él.
A nadie. Pero yo sí hablo bien de él. Yo sí hablo bien de Sartre.
De un borde.
Ni siquiera los que lo han leído, ¿no?
Yo siempre he hablado bien de Sartre. Atención, que conste.
Te gusta mucho lo del ser y la nada y todo eso.
Sí, todas las cosas.
Sí, ¿no?
Y entonces vamos con los intelectuales. Entonces, Marina, tú... Y Sabater sois la UEFA, ¿no?
Ya no, yo no, pero Marina y Sabater en sus dos estilos son grandes y poderosos intelectuales españoles. Con una especie de porque es muy importante, con una importante proyección pública. Y con una también voluntad de meterse en todos los fregados, que yo considero importante. Eso lo tenía también Ortega, y lo tenía Sartre, y lo tenía Bertrand Russell, y lo tenía... que no están en torres de marfil, ninguno de los dos. Están en todos los fregados. De una manera o de otra, ahí acaba apareciendo Sabater, ahí acaba apareciendo José Antonio Marina. Y a mí eso me parece muy bueno, porque hay que estar ahí. Hay que estar en el follón.
Pues, damas y caballeros, El temblor del héroe, el reciente premio Nadal de novela 2012, lo firma Álvaro Pombo, que nos ha dado un rato brillante y fascinante.
Muchas gracias.
Gracias, querido Álvaro. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta pronto. En Editorial Destino.